Buenas tardes, hermanos. Es un placer verlos a todos de nuevo. Para cuando la mayoría escuche este mensaje, será el 4 de julio de 2026. Y si no han estado completamente desconectados del mundo, sabrán que se conmemora el 250 aniversario de los Estados Unidos de América. Sin duda, es un hito muy significativo. Es un acontecimiento trascendental para la nación más poderosa, no solo en la actualidad, sino en la historia del mundo. Y si bien el reconocimiento, y la celebración, en muchos casos, son singularmente estadounidenses, entiendo que mi público trasciende las fronteras de Estados Unidos. Y este tema de Estados Unidos, y su historia plantea interrogantes que, en realidad, son universales y se observa a nivel mundial. Durante 2 siglos y medio, los estadounidenses han lidiado con muchas cuestiones profundas, cuestiones relacionadas con la libertad. Este país nació de la idea de independencia y libertad, de las preguntas sobre el gobierno, y su funcionamiento, su estructura, la autoridad, quién tiene autoridad, el rey frente al pueblo, donde residen realmente los derechos, la responsabilidad individual frente a la responsabilidad gubernamental. ¿Cuánta libertad deben tener las personas? ¿De dónde debe emanar la autoridad? ¿Cuánta autoridad es realmente necesaria? ¿Qué responsabilidad conlleva tener más derechos? Una vez más, estas no son preguntas exclusivamente estadounidenses, pero sin duda son profundamente estadounidenses. Me atrevería a decir que personas de todo el mundo, naciones de todo el mundo, en mayor o menor medida, se enfrentan a las mismas preguntas. ¿Qué hace que una nación sea exitosa? Algunos se preguntarían o argumentarían que Estados Unidos ha sido exitoso. Hoy en día, dependiendo de a quién se le pregunte, probablemente se obtendrán muchas respuestas diferentes. ¿Pero qué hace que una nación tenga éxito? ¿Es solo la libertad, simplemente tener libertad? ¿Eso conduce al éxito? ¿Es la autoridad? Viendo el otro lado, libertad por un lado, autoridad por el otro, ¿es eso lo que, en última instancia, hace que una nación tenga éxito? Bueno, yo diría que no es ninguno de los dos extremos. No es ni la libertad sola, ni la autoridad sola. La libertad sin autoridad lleva al caos, a la anarquía, a que la gente haga lo que le plazca, lo que quiera en cualquier momento, sin importar a quién afecte. Eso es libertad pura. Así que la libertad sin autoridad se convierte en caos. Pero la autoridad sin libertad es opresión. Incluso hoy en día existen gobiernos opresivos. Todo gira en torno a la autoridad. Si no forman parte del círculo íntimo, no tienen libertad alguna y son oprimidos. Por lo tanto, la autoridad sin libertad se convierte en opresión. Una sociedad sana requiere tanto libertad como autoridad. Libertad y autoridad no son enemigas. Pueden y deben coexistir. Pero hablemos de la idea de autoridad. ¿Dónde aprende una persona a relacionarse adecuadamente con la autoridad? ¿Es algo con lo que nacemos, algo que sabemos automáticamente? Bueno, cualquiera que haya sido niño, y lo recuerde, o sus padres, pueden confirmar que no, los niños no nacen sabiendo automáticamente qué es la autoridad. Entonces, ¿dónde aprendemos sobre la autoridad? ¿Dónde aprendemos este concepto por primera vez? ¿Es en la escuela? ¿Es tal vez en la clase de educación cívica, particularmente en la clase de gobierno, donde aprendemos? Ah, bueno, en la clase de educación cívica hay un gobierno, y de ahí proviene la autoridad. ¿Es en el ejército? Hay que alistarse en las Fuerzas Armadas, para aprender sobre la autoridad, y su significado. Quizás sea en el trabajo. Llega, y se das cuenta de que, un momento, el jefe está al mando, tengo que ser puntual, y asegurarme de cumplir con lo que me piden. ¿Dónde aprenden las personas sobre la autoridad? ¿Cómo respondería Dios a esa pregunta si se la hiciéramos? La respuesta de Dios es muy diferente. Vayamos al capítulo 5 de Deuteronomio, al capítulo 5 de Deuteronomio. Y llegaremos a los 10 mandamientos. Deuteronomio, capítulo 5, y aterrizaremos justo en medio de los 10 mandamientos, versículo 16. Honra a tu padre, y a tu madre, como el Eterno tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días, y para que te vaya bien sobre la tierra, que el Eterno tu Dios te da. Ahora bien, muchos de ustedes, incluyéndome, a veces vemos esto simplemente como un mandamiento para niños, diciendo, es un mandamiento para los niños. No sé si tendríamos algún problema con su significado, pero lo vemos como un mandamiento para niños. Pero, hermanos, ¿y si es mucho, mucho más importante que eso? ¿Y si este mandamiento es en realidad una introducción a una de las lecciones más importantes que un ser humano puede aprender? El quinto mandamiento. ¿Y si está en el fundamento de una de las lecciones más importantes que Dios tiene para la humanidad? Hagamos otra pregunta. ¿Por qué Dios colocó el quinto mandamiento donde está, justo en el medio? Justo en medio de los 10. Noten que es un mandamiento relacionado con las relaciones humanas. Vamos a profundizar en eso, pero hermanos, vamos a responder estas preguntas, y muchas más. Vamos a analizar el quinto mandamiento, y vamos a mostrar cómo nos enseña a honrar la autoridad, y nos prepara para algo mucho más grande. Algo mucho, mucho más grande. Al final del mensaje de hoy, espero que comprendan el quinto mandamiento de una manera mucho más profunda, no solo como un mandamiento para niños, sino como una de las lecciones fundamentales de Dios para todo cristiano. Está en los 10 mandamientos. Obviamente, es importante. Nos quedaremos en Deuteronomio, pero hablaremos un poco más sobre dónde Dios colocó este mandamiento. Ahora bien, si seguimos aquí en Deuteronomio 5, y retrocedemos al versículo 7, Deuteronomio 5, 7, es el primer mandamiento. Dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Continúa diciendo, no harás para ti escultura, versículo 8, ni imagen alguna de cosa que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra. El versículo 9 dice que no nos inclinemos ante estos ídolos. El versículo 11 dice que no tomemos el nombre del Eterno en vano. Dice que Dios no dejará sin castigo a quien lo haga, que tome su nombre en vano. Algo obviamente muy serio. Por supuesto, últimamente hemos oído hablar más del sábado. El cuarto mandamiento dice, guardarás el día de reposo para santificarlo, como el Eterno tu Dios te ha mandado. Así pues, vemos estos cuatro primeros mandamientos. Estos mandamientos, como muchos han oído y comprendido, se centran en Dios. Dios se establece desde el principio. Él establece nuestra relación con Él. Y, en realidad, estos cuatro mandamientos, una excelente manera de resumirlos, sobre todo teniendo en cuenta el tema de hoy, es verlos como el establecimiento de la autoridad de Dios. Dios establece su autoridad desde el principio, diciéndonos a quién adorar, a Él, Dios, cómo adorarlo, cómo reverenciar su nombre, y cómo honrar el sábado, un día de reposo, pero también un día de ¿qué? ¿Reflexión sobre quién? Sobre Dios, y las cosas de Dios. Así que Dios comienza los primeros cuatro estableciendo su autoridad desde el principio. Entonces, después de que Dios ha establecido su autoridad, ¿cuál es el siguiente mandamiento? ¿Por qué el siguiente mandamiento es sobre el padre y la madre? Veremos aquí, dice, honra a tu padre y a tu madre. Viene directamente de los cuatro. ¿Es una coincidencia? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Este es el primer mandamiento. Este quinto mandamiento es el primero que se refiere a las relaciones humanas. También es un mandamiento que conlleva una promesa. Si haces esto, yo haré esto. Dice, para que sean prolongados tus días, y para que te vaya bien. Así pues, te irá bien si haces esto. Honrar a tu padre y a tu madre. Se sitúa justo entre nuestras responsabilidades para con Dios, y, como veremos en breve, nuestra responsabilidad para con la humanidad. ¿Por qué Dios no empezó con? No matarás, ni cometerás adulterio, ni robarás, ni mentirás, ni codiciarás. Todos esos mandamientos parecen mucho más serios. Es decir, no se debe ir por ahí matando gente ni robándoles. ¿Por qué no empezar por ahí? Para empezar, uno se pregunta por qué honrar a padre y madre está en la lista. Pero ¿por qué no ponerlo en el décimo lugar? Por ejemplo, ah, por cierto, asegúrate de honrar a tu padre y a tu madre. Hermanos, debemos ver el quinto mandamiento como un puente. Imaginen esto. Un puente. ¿Qué hace un puente? Un puente conecta dos cosas. Debemos ver el quinto mandamiento como un puente, algo que nos lleve del punto A al punto B. A un lado del puente, sí, a un lado del puente, y a un lado de la tierra están los primeros cuatro mandamientos, que rigen nuestra relación con Dios, y al otro lado del puente están los mandamientos restantes, que rigen nuestras relaciones entre nosotros, con la humanidad. Dios colocó el quinto mandamiento en el medio, y no fue por casualidad. Esta imagen del puente, una vez más, cobrará mayor significado a medida que avancemos. Pero fíjense en el mandamiento 17. No matarás. No cometerás adulterio. El 19. No hurtarás, no mentirás ni darás falso testimonio. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni desearás la casa de tu prójimo, ni su tierra, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. No codiciar. Todos estos mandamientos rigen nuestras relaciones con los demás. Y el quinto mandamiento es la puerta de entrada, el puente que nos lleva allí. Es fundamental. Debemos comprender esa autoridad. Y comencé a hablar sobre la importancia de la nación más poderosa del mundo, y las ideas sobre las que se construyó este país. La autoridad es fundamental. Si nunca aprendemos a respetar la autoridad, hay tantas cosas en la vida, incluyendo, supongo, el cumplimiento de los 10 mandamientos, que nunca llegaremos a comprender del todo. No entendemos cómo relacionarnos con Dios. No comprendemos del todo cómo relacionarnos adecuadamente con los demás. Si no entendemos la autoridad, ¿por qué respetaríamos naturalmente la vida de otra persona, sus pertenencias, sus cosas o sus propiedades? ¿Por qué respetaríamos su reputación? Podríamos mentir sobre ellos. Da igual. Podríamos robarles. Da igual. No hay autoridad. Podríamos codiciar lo que no nos pertenece. Dios aborda y comienza con la importancia de que entendamos la autoridad por una razón. Es fundamental. Piensen en una casa. No se empieza a construir el techo simplemente construyendo el techo. Mientras pensaba en esta ilustración, me divertía imaginando cómo se vería si alguien comenzara a construir el techo. Bien, todo va bien. Están construyendo el techo. Se ve bien. Tienen la forma. Tienen las tejas y todo. Entonces es como, uy, ¿cómo vamos a levantar esto para empezar a construir las paredes? ¿Cómo vamos a lograr que esta estructura se mantenga lo suficientemente firme para poder clavar los laterales, las paredes y todo lo que la hará mantenerse en pie? Esto ni siquiera entra en cómo podemos eventualmente construir una base para esta casa, esta estructura que, en este punto, si descubrieran cómo levantar el techo y construir las paredes, sería muy, muy pesada, muy, muy difícil. ¿Entienden la analogía? La base es con lo que se empieza. En lo que respecta a las relaciones humanas, la autoridad y la comprensión de la autoridad son fundamentales. Debemos tener respeto por la autoridad legítima. Esto nos lleva de nuevo al punto. ¿Dónde quiere Dios que aprendamos esta lección? Y diré cuándo, pero ¿dónde quiere Dios que aprendamos esta lección? Probablemente digas. Bueno, según lo que ha dicho hasta ahora, si es un mandamiento para niños, algo que un niño aprende, Dios espera que lo aprendamos en casa. Debemos aprender sobre la autoridad en el hogar, y eso es cierto. Dios no espera que aprendamos sobre la autoridad por primera vez en la escuela. Es demasiado tarde, o prácticamente demasiado tarde. Ya hemos visto las consecuencias de eso. Si observamos el sistema educativo, el sistema escolar, muchos docentes, algunos de ellos entre nuestra audiencia, otros en todo el mundo, ven de primera mano lo que sucede cuando los niños no aprenden a ejercer autoridad en casa, y ahora intentan enseñársela en la escuela. Muchos docentes dirían que ya es demasiado tarde. Los empleadores lo ven en el ámbito laboral. Si estamos esperando a los empleados, cada día aparecen más noticias que afirman. ¿Saben qué? Esta generación no está hecha para el mundo laboral. No están preparados para el mundo laboral. En esencia, lo que sucede es que los empleadores se ven obligados a enseñar autoridad en el lugar de trabajo porque los niños no la aprendieron en casa, y de alguna manera, al terminar la escuela, tampoco la aprendieron allí, lo que está causando dificultades y desafíos en el ámbito laboral. Estos empleados no conocen ni comprenden la autoridad. Por lo tanto, el camino correcto, según Dios, es que la autoridad se aprenda en el hogar, desde la base, desde el principio. Vayamos al capítulo 20 de Éxodo. Dios comienza a enseñar sobre la autoridad en el hogar. Éxodo, capítulo 20. Pensé en añadir un poco de variedad e ir al otro lugar de las Escrituras que enumera los 10 mandamientos. Es interesante que Dios los haya puesto en dos lugares diferentes, dando una perspectiva ligeramente distinta. En Éxodo, capítulo 20, versículo 12, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que el Eterno tu Dios te da. Así que la estructura es prácticamente la misma, redactada de forma un poco diferente, pero dice, para que tus días se alarguen en la tierra que el Eterno tu Dios te da. Hermanos, esto es mucho más que un mandamiento para niños. Consideren a quién iba dirigido. Deberíamos concluir, teniendo en cuenta a quién iba dirigido, que solo se hablaba con niños. Obviamente no. Había adultos, jóvenes, ancianos, y ¿saben qué? En muchos casos, sus padres aún vivían. Así que la instrucción de Dios sobre la autoridad humana se aplicaba a todos los presentes. Pero volviendo a los niños, esta idea de honrar al padre y a la madre es importante porque es el primer mandamiento. Además de reconocer y tener autoridad sobre Dios, es el primer mandamiento que realmente comienza a ayudar a un niño a comprender en su esencia que el mundo no gira a su alrededor. ¿De qué otra manera podría un niño saber que, al venir al mundo, y particularmente en su indefensión, y ante la disposición de las personas a ayudarlo, el primer mandamiento comienza a pintar este panorama de que el mundo no gira a su alrededor como niño, como individuo? El hogar es el primer lugar donde un niño escucha por primera vez la palabra no, al menos deberían, o esperar, o ven aquí, o haz esto, no hagas aquello. Pide perdón. ¿Cuántas veces escuchamos eso? Pídele perdón a tu hermano, pídele perdón a tu hermana. No quiero decirlo. O te meterás en más problemas a menos que pidas perdón. Lo siento. Dilo como si lo sintieras. Es decir, todos podemos tener recuerdos repentinos. ¿Dónde escuchamos en el hogar? ¿Dónde escuchamos compartir? Compartan entre ustedes. Digan la verdad. Limpien eso. Respeten a su madre. Escuchen a su padre. Todas estas son cosas que aprendimos de niños, y comienzan, en su esencia, a mostrarles a los niños que el mundo no gira a su alrededor. Y dentro de eso, dentro de esas instrucciones, dentro de esas restricciones, los niños están aprendiendo sobre la autoridad, la importancia de la autoridad. Y no es algo natural. Hermanos, de niño, no pensaba así de forma natural. Quería hacer lo que quería. Quería jugar con mis juguetes cuando quería jugar con ellos. Quería dejarlos justo donde los dejé y volver cuando quisiera volver a jugar con ellos. Están justo donde los dejé. Quiero comer dulces. No quiero comer verduras. ¿Por qué debería tener un toque de queda? Debería poder entrar cuando quiera, a medida que uno crece. Pero el punto de Dios es: no, honra a tu padre y a tu madre. Escucha a tu padre y a tu madre. Ellos tienen autoridad. Y cuando hacemos las cosas a la manera de Dios, es una lección que aprendemos desde jóvenes. Dios podría haber empezado diciendo que aprendemos la autoridad de un juez, o tal vez de un sacerdote, un ministro o un empleador. Pero hermanos, para cuando llegamos a esos niveles de la vida, muchos de nuestros hábitos, muchas de las cosas que hacemos, la forma en que hacemos las cosas ya están formadas. Algunos dirían que es demasiado tarde. Y a menos que entren en la iglesia y Dios se les dé su espíritu, y aprendan a someterse a la autoridad, y pueda cambiar, tal vez si no crecieron de esa manera, a menudo es demasiado tarde. Y realmente es lo que está en el centro del problema de lo que está sucediendo en la sociedad. Vayan a Efesios capítulo 6, Efesios capítulo 6. Nuestra primera exposición a la autoridad viene a través de nuestros padres, o al menos debería ser así, Efesios capítulo 6, versículo 1. Efesios capítulo 6, versículo 1. Efesios capítulo 6, versículo 1. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Muchos de los que me escuchan aquí son niños, tienen padres, viven en casa. Entiendan lo que eso significa. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Es lo correcto. Hijos, que escuchan mi voz, obedezcan a sus padres en el Señor. Sus padres les dicen que hagas lo correcto, lo que Dios quiere que hagan, o al menos lo que no es contrario a lo que Dios quiere que hagan, hazlo porque es lo correcto. Obviamente, padres, su obligación, nuestra obligación como padres, es decirles lo que es correcto hacer en el Señor. Pero es lo correcto. Y continúa. Honra a tu padre, y a tu madre, eso suena familiar, que es el primer mandamiento con promesa. ¿Lo recuerdan? Puede que tengan una larga vida. Sus días pueden prolongarse, creo que dice en Deuteronomio. Para que te vaya bien, y vivas muchos años sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Los padres tienen una responsabilidad, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Es un énfasis continuo en criar a nuestros hijos en las cosas que Dios quiere que hagan, y que nosotros hagamos. Hay un requisito para ambas partes. Pero, como ven, Pablo está repitiendo o citando el quinto mandamiento. Si había alguna duda sobre la importancia de los 10 mandamientos, no debería haberla. Está citando el quinto mandamiento casi textualmente. Pero no solo lo repitió, sino que lo explicó. Los hijos aprenden la obediencia. Los padres tienen que ejercer la autoridad apropiada sobre su hogar, y las consecuencias de no hacerlo, y de hacerlo. La autoridad sana, padres, la autoridad sana conlleva responsabilidad. Tenemos que ser responsables con esa autoridad, no solo con la autoridad por la autoridad misma. Es algo muy importante, sobre todo cuando esta autoridad es dada por Dios. Padres, su autoridad es dada por Dios. Hijos, la autoridad de sus padres es dada por Dios. Los padres son, en ese sentido, agentes de Dios. Nosotros somos agentes de Dios. ¿Cómo estamos ejerciendo nuestra autoridad? Hijos, fíjense que no hablo de edades. Si tienen un padre, son hijos. ¿Cómo estamos respondiendo a la autoridad de nuestros padres? Obviamente, con la edad las cosas cambian, las circunstancias cambian, pero siempre debe haber un reconocimiento de la autoridad de los padres, y, por supuesto, honrarlos en el Señor, ya que nos dicen lo que debemos hacer en Dios, o lo que Dios quiere que hagamos. Pero esto realmente nos lleva a la razón por la que el quinto mandamiento es un mandamiento con promesa. Se nota ese énfasis. No se trata solo de autoridad y sumisión por el mero hecho de tenerla. Se trata de que nuestros días se prolonguen. Si lo piensan bien, cuando los niños honran a sus padres, y tienen esa actitud de, ¿saben qué? Voy a honrar a mi madre. Voy a honrar a mi padre, incluso cuando sea difícil. Incluso cuando tal vez quiera ir por otro camino o hacer algo diferente. Cuando los hijos hacen eso, en general, la vida tiende a ir bien. Si los padres les dicen a los niños lo que deben hacer, cómete tus verduras, acuéstate a tiempo, deja el teléfono, vete a la cama, asegúrate de estar de vuelta en casa a tal hora, ve a la escuela, llega a tiempo, haz la tarea, no mientas. Cuando los niños hacen esas cosas, y los padres se lo dicen, y los niños escuchan, la vida tiende a ir bien. Incluso si es un desafío, la vida tiende a ir bien. Pero cuando los hijos rechazan la autoridad de sus padres, cuando desobedecen sus órdenes, la vida se complica mucho. Ahora tienen que lidiar con mamá y papá, que no están contentos porque desobedeciste sus instrucciones. Tienes que afrontar el problema, los retos y las consecuencias de no obedecer. La vida se complica mucho cuando los hijos desobedecen la autoridad. Dios estableció la relación causa-efecto en la ley, que es el punto clave. Él dice que si honran a su padre y a su madre, lo hacen para que sus días se prolonguen. Como dijo Pablo, para que te vaya bien. Hermanos, hemos enfatizado este concepto o este principio, este mandato claro de que debemos obedecer a nuestros padres en el Señor. Y ninguno de nosotros, por supuesto, estaría en desacuerdo con eso, especialmente si somos cristianos, si nos esforzamos por vivir según la voluntad de Dios, y hacer lo que Él quiere que hagamos. Pero como tantas cosas en la Biblia, está leerla, entenderla, estar dispuesto a hacerla. Pero ¿cuál es la realidad? La vida es complicada. Las relaciones son complicadas. Las circunstancias no siempre son ideales. Hablé de que las situaciones familiares de las personas son muy diferentes. El plan de Dios es fijo. Funciona. Está comprobado. Pero ¿qué sucede cuando nuestras vidas no siempre coinciden con el plan de Dios? Algunos, incluso aquí en la iglesia, tenemos niños que viven en casa con sus padres. Uno de ellos pertenece a la iglesia, y el otro no, y ese padre que no pertenece a la iglesia puede ser hostil. Puede que le estén dirigiendo, como hijo que vive bajo la autoridad de sus padres, viviendo en el hogar, puede que le estén dirigiendo a hacer algo opuesto a lo que Dios quiere que haga. ¿Qué hacen entonces? Bueno, si miran lo que Dios dice que hagan, Él dice que obedezcan a sus padres en el Señor. Así que de inmediato, Dios nos está diciendo que, la autoridad que les doy a los padres, y les digo que deben honrarlos y obedecerlos, está en las cosas que quiero que hagan, y se las estoy ordenando a través de sus padres. Entonces Dios automáticamente está diciendo que si un padre está pidiendo que hagan algo que no es algo que él querría que hicieran, tienen opciones. Escúchame. Bueno, ¿qué te está pidiendo ese padre que hagas? Si tienen un padre o una madre en la iglesia, tal vez su mamá esté en la iglesia, y su papá no, mamá entiende. Está bien, vamos a la fiesta, pero papá dice. Bueno, no, no van a la fiesta, ¿qué hacen? Bueno, esa es la oportunidad para asegurarse de estar en sintonía con lo que mamá les pide que hagan, de hacer lo que mamá quiere que hagan. Sí, papá dice que hagan una cosa, pero lo que papá dice que hagan no está en el Señor. Lo que mamá dice que lo hagan sí está en el Señor. Así que, por supuesto, van a escuchar lo que mamá les pide que hagan. Eso es solo un ejemplo. La clave está en la autoridad de los padres, y el honor que conlleva está en Dios. Ahora bien, eso no significa, y es complicado, sus padres, y mamá en esa situación, y tienen que aplicarlo donde corresponda, ahí es donde necesitan buscar consejo. Si está en una situación donde tiene un cónyuge hostil, y está tratando de hacer que sus hijos hagan una cosa, y usted quiere que hagan otra, necesita buscar consejo, y necesita resolverlo. En última instancia, el estándar de Dios es el que es. Obedecerle y hacer lo que Él quiere que haga. Pero tiene que buscar consejo, y pedirle a Dios que le ayude a resolver esa situación. Pero una actitud, y un enfoque que no cambien el hecho de que sus padres merecen ser honrados. Eso no significa que, como hijo, le estén faltando el respeto a su padre. Deben ser muy respetuosos, pero le dicen: papá, eso no es lo que Dios quiere que haga. Quiero ir a la fiesta. Quiero estar allí. Manténganse firmes con respeto. Hagan lo correcto. Sigan el camino que Dios quiere que sigan. Se sorprenderá al ver cómo Dios puede cambiar mentalidades, abrir puertas, y ayudarles a superar cualquier obstáculo. Bajo ninguna circunstancia deben ser irrespetuosos, hablar sin pensar ni nada por el estilo. Mantengan un tono adecuado, pero manténganse firmes. Digan: ¿sabes qué? Dios quiere que haga esto. Yo quiero hacerlo. Se sorprenderían. ¿Y qué hay de ser adulto? Claro, no viven bajo la casa de sus padres. ¿Tienen que honrarlos? Sí. Sí. Yo lo he experimentado personalmente de una manera muy real, muy emocional. En un momento de mi vida tuve problemas con uno de mis padres. Me costaba aceptar la idea de que la relación había llegado a un punto en el que simplemente estábamos lidiando con ciertas cosas. Había llegado a un punto en el que yo diría que era bastante tóxica. Me encontraba enfrentado a la idea de honrar a mi padre, y a mi madre, y a este mandamiento con promesa. Quería que mis días fueran largos, quería obedecer a Dios, y hacer todo lo que Él quisiera que hiciera. Y descubrí que mi idea de honrarlos era muy confusa. Mi actitud no era buena, y la relación simplemente se estaba deteriorando. Algunos de los mejores consejos que recibí, y busqué orientación al respecto, fueron que a veces la mejor manera de honrar a sus padres es mantener cierta distancia. Lo digo como adulto, ya que en ese momento tenía una familia, y vivía mi propia vida, tomando mis propias decisiones, pero mi relación con mis padres había pasado por un momento difícil. Con uno de ellos en particular, la situación era crítica. El consejo que recibí, y que realmente funcionó, me obligó a distanciarme. No podía tener tanto contacto con ese padre durante un tiempo, hasta que pudiéramos resolver las cosas. La cuestión era que podía mantener mi honor sin tener que ser víctima de abuso, abuso verbal, luchando contra las decisiones, y los designios de Dios, contra lo que yo quería hacer para obedecerle. Fue necesaria esa separación y comprensión de que el honor no tiene por qué estar ligado al acuerdo. Ese padre tenía una idea preconcebida de cómo quería que viviera mi vida. Yo quería vivir a mi manera, una vida diferente, y darle un rumbo distinto. Sentía que tenía todo el derecho a hacerlo, y así lo hice. Soy adulto, pero eso no significaba que no pudiera ni debiera honrarlos y hacer lo que ellos querían que hiciera. Hermanos, comprendan, ya sean adultos o niños, la importancia de honrar y obedecer a sus padres en el Señor, y entiendan que Dios crea y otorga esa autoridad a los padres a través de Él, y que deben vivir según su voluntad. Tienen mucho que ganar al honrar a sus padres, y es una promesa tangible. Hablamos mucho de cosas futuras y espirituales, lo cual es bueno, pero estas son promesas tangibles. Son cosas de las que podemos beneficiarnos hoy, de las que nos hemos beneficiado, y de las que nos seguimos beneficiando. Hasta este punto, tal vez en la mente de muchos de ustedes, y lo tuve presente al preparar este mensaje, me he centrado en el honor, y en honrar a su padre, y a su madre. Quizás digan, ¿pero qué pasa si mi padre, y mi madre no son honorables? Tal vez algunos de ustedes, muchos de ustedes, incluyéndome a mí, no crecieron con padres en la iglesia. Las circunstancias de mi familia fueron bastante difíciles. Muchos de ustedes pueden decir lo mismo. Diré esto. Usen el término, soy una víctima del divorcio. Mis padres se divorciaron cuando yo era muy, muy pequeño. Ni siquiera lo recuerdo. Pasé mis años de formación entre dos hogares. Yo era el niño que iba de un lado a otro y se mudaba todo el tiempo. Repito, no estoy diciendo algo que todos hayan experimentado. Lo que quiero decir es que muchos de ustedes han vivido lo mismo. Les digo que honren a sus padres, y sus días se prolongarán. Algunos dirán, bueno, esa no es mi historia. No crecí en un hogar amoroso ni estable, o quizás fue estable en esta etapa de mi infancia, pero no en esta otra. Muchos de ustedes, como dije, experimentaron un divorcio. Tal vez uno de sus padres murió cuando eran jóvenes, o incluso cuando ya eran mayores. No estaban presentes. Crecieron en un hogar monoparental. Tal vez incluso estuvieron en una situación de abuso. Sus padres abusaron de ustedes. Esas experiencias, hermanos, son reales, y no las estoy minimizando. No estoy diciendo que esa sea la realidad. Nos afectan profundamente, y como veremos, ese es el punto. Esas cosas nos afectan profundamente, pero esto es lo que quiero que entiendan. Eso no cambió el plan de Dios en cuanto a honrar a nuestro padre, y a nuestra madre. El plan está establecido. El plan funciona. Dios estableció el plan para que funcionara, pero existe el pecado. Las personas se desvían del plan de Dios, y sufrimos las consecuencias, pero el hecho de que se desvíen no significa que el plan no funcione. Lo voy a repetir. El hecho de que se desvíen de lo que Dios diseñó no significa que el plan de Dios no funcione. Eso no significa que, solo porque los padres de Johnny se hayan divorciado, yo no deba honrar a mi padre y a mi madre. Una cosa no tiene nada que ver con la otra. El plan funciona. El plan de Dios está aprobado. Su diseño nos enseña las lecciones que necesitamos aprender. ¿Cuál es ese diseño? Dios diseñó la familia para que fuera el primer lugar donde aprender sobre la autoridad. No es necesariamente el único lugar. Recordemos que los estudiantes van a la escuela, pero ¿qué sucede después? Finalmente se gradúan, salen y viven la vida. No es el único lugar, pero sí el primero. Una vez más, este vínculo es muy significativo. Conecta las dos secciones de los 10 mandamientos. La autoridad de Dios, y cómo debemos acercarnos a Él y comprenderlo. El otro aspecto es cómo trabajar, vivir y convivir con nuestro prójimo. Ese puente, como pueden observar, también conecta la niñez con la adultez. No muchos niños serán acusados de homicidio, adulterio o codiciar a la esposa del vecino. Tal vez codicien sus Legos, sus autos Hot Wheels, su muñeca Barbie, o cualquier otra cosa. Eso sucede, pero este quinto mandamiento es un puente entre la niñez y la adultez. Nos prepara a los hijos, para saber cómo coexistir y vivir con los demás. En esta lección que aprendemos en casa, nos preparamos para comprender la autoridad en todos los ámbitos. La autoridad de la palabra de Dios, la autoridad de la Iglesia de Dios, la autoridad del Espíritu Santo, y la autoridad que se nos ha dado en nuestras vidas. Hermanos, este puente es sumamente importante. Vayan a Juan 10, capítulo 10. Mi trabajo, mi objetivo es ampliar el quinto mandamiento, y las lecciones que enseña. Mi objetivo es expandir su pensamiento. Juan 10, 10. Cristo dice: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. ¿Quién es el ladrón? ¿Quién es el ladrón? Satanás es el ladrón. Satanás entiende la importancia del plan de Dios. Es un ser brillante. Está loco. No entiende, y creo que Dios lo permite, y sé que Dios le permite funcionar hasta cierto punto. Pero Satanás entiende la importancia del plan de Dios. ¿Qué quiero decir? Bueno, él entiende la importancia de la autoridad, y la familia, y el hecho de que los niños aprenden esas cosas en el hogar. ¿Y qué hace? Ataca el matrimonio. Ataca a la familia, y es implacable, hermanos. Está presente en la publicidad, en las redes sociales, en lo que vemos, en lo que experimentamos. A nuestro alrededor hay confusión sobre el matrimonio. Hombres que se casan con hombres, mujeres que se casan con mujeres, gente que no se casa en absoluto. Confusión sobre la crianza de los hijos. Nunca está bien pegarle a un niño. O el otro extremo, padres que golpean a sus hijos hasta casi matarlos. Confusión sobre los roles de género, es algo fluido. Falta de disciplina. ¿Quién manda? Dejen que cada niño descubra por sí mismo qué quiere hacer en la vida. Confusión sobre qué es una familia. Hermanos, esto no es casualidad. Es un ataque a ese puente central, a ese mandato central, el que se encuentra justo en el medio de honrar a tu padre y a tu madre. Esas cosas que mencioné, la confusión y la dificultad con la crianza de los hijos, el matrimonio, los roles de género, y la disciplina en el hogar, son un ataque al quinto mandamiento. Satanás sabe perfectamente lo que hace. Sabe que el entorno familiar, el hogar, es el aula donde los niños aprenden el honor y la autoridad. Su objetivo es socavarlo, destruirlo, sembrar confusión al respecto, y, finalmente, como se menciona en Juan 10, aniquilarlo. ¿Qué viene a hacer? Robar, matar y destruir. Es su naturaleza. Eso es lo que hace. Satanás entiende, y quiero que todos ustedes también lo entiendan, que la forma en que vemos a nuestros padres moldea nuestra visión de Dios. Así debería ser, según el plan de Dios, de manera positiva. Sin duda lo será en el futuro. A medida que el reino se desarrolle por fases, y esas son las cosas que enseñaremos a la sociedad, a los padres, y a los hijos, el plan de Dios es que aprendamos sus caminos a través de cómo vemos a nuestros padres, padre y madre, la disciplina del padre, la crianza de la madre. El padre también tiene que disciplinar, o mejor dicho, criar. Mamá también tiene que disciplinar, pero ambos, trabajando juntos, nos ayudan a comprender cómo debemos comportarnos como niños, cómo debemos ver a Dios, y, obviamente, cómo debemos interactuar, vivir y convivir con los demás. Así que, tanto si tuvieron una crianza excepcional, como seguramente muchos de ustedes, como si fue muy difícil, de cualquier manera, aún tienen que enfrentarse a la pregunta: ¿qué me enseña Dios sobre el honor y la autoridad a través de este quinto mandamiento, y qué debemos aprender de él hoy? Hasta ahora, deberíamos entender que la familia, la autoridad y el honor comienzan en el hogar. Ese es el fundamento. Pero ahí no es donde Dios esperaba que terminara. Una vez que crecemos y seguimos adelante, bueno, fuera la autoridad, ¿a quién le importa? Ahora puedo hacer lo que quiera. Puedo sentirme así. Se mudan solos, y es como, oh, ahora puedo hacer lo que quiera, qué bien. No del todo, no del todo. Ni mucho menos. Dios enseña la lección de la autoridad a lo largo de la vida. Simplemente la aprendemos en el hogar. Así que, hermanos, tenemos que aprender a vivir bajo autoridad. Hay una cita famosa del señor Herbert Armstrong que, cuando la mencione, sabrán exactamente a qué me refiero. Ya la han escuchado. El señor Armstrong dijo: el gobierno lo es todo. El gobierno lo es todo. Es una afirmación profunda en su sencillez, pero cierta. Sin autoridad, sin gobierno, las familias no pueden funcionar, las empresas no pueden funcionar, las escuelas no pueden funcionar, ni siquiera las iglesias mundanas. Una nación no puede funcionar, y, hermanos, en última instancia, el reino de Dios no puede funcionar sin autoridad. Dios nos necesita. Es muy importante que comprendamos la importancia de la autoridad. Romanos capítulo 13, Romanos capítulo 13. La naturaleza humana no disfruta naturalmente de estar bajo autoridad. Romanos capítulo 13, versículo 1. Romanos capítulo 13, versículo 1. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Así que, hermanos, cualquier autoridad, en última instancia, si lo rastreamos hasta su origen último, es Dios, ya sea directa o indirectamente involucrado. Pero la fuente es Dios. Y las que hay, por Dios han sido establecidas. Ven allí, establecidas, y piensan: ah, el ministerio. Bueno, no veo nada que lo limite a eso. Dice que no hay autoridad sino de Dios. Los poderes que existen, los poderes que existen, así que cualquier poder que exista, son ordenados por Dios. De modo que quien se opone, y así se establece el fundamento al decir que Dios está detrás de ello, quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Y los que resisten, acarrean condenación para sí mismos. Vaya. Vaya, hay muchísimas personas en nuestra sociedad moderna que se beneficiarían de entender lo que acabo de leer. El gobierno civil no es una idea del hombre. Ya sea la policía, el ejército, los alcaldes, los gobernadores o los presidentes, el gobierno es una idea de Dios, no del hombre. Dios permite los gobiernos humanos, incluso los imperfectos, ¿para qué? Para preservar el orden. Miren a su alrededor. Los gobiernos sin orden son un problema. Los ciudadanos no quieren vivir allí. Fíjense que hay una tendencia, que muchos de ustedes seguramente han visto y oído, en la que, en Estados Unidos, durante el Mundial, gente de otros países llega y dice: ¡guau, esto es maravilloso! Estados Unidos es genial. No se parece en nada a lo que pensaba, Es muy diferente. Nos gusta. No nos queremos ir. Lo que están experimentando es el orden que conlleva vivir en un gobierno civil. Un gobierno imperfecto, sin duda, esto no es el reino, pero es un gobierno, al fin y al cabo. Sin gobierno, como ya dije, sin gobierno, la sociedad cae rápidamente en el caos. Pero, hermanos, cuando miramos nuestras vidas, estas deben respetar y exhibir el orden que estoy describiendo. Debemos ser ciudadanos respetuosos en cualquier país en el que vivamos. Debemos acatar la ley. Debemos ser cooperativos. Debemos ser honorables. Si la policía nos detiene, no debemos oponer resistencia. Si le ponen una multa por exceso de velocidad, va a exceso de velocidad, le detienen, coopera. Hace lo que le piden. Alguien con autoridad, autoridad gubernamental, mencioné la policía, pero la política, ha estado en contacto con eso, o incluso en su trabajo, el jefe, el director ejecutivo, los vicepresidentes, o con quien sea que se encuentre, sea respetuoso. Puede que no esté de acuerdo con sus decisiones, pero sea respetuoso. Primera de Pedro, capítulo 2, Primera de Pedro, capítulo 2. Muchos se sorprenden al ver que la Biblia habla de los gobiernos civiles de esta manera. No se trata solo de obedecer a Dios, que lo que acabo de leer es una forma de obedecer a Dios, someterse a la autoridad. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 13, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 13, por causa del Señor someteos a toda institución humana. Siguen viendo esta conexión entre las ordenanzas, los gobiernos civiles, y Dios. Recuerden, estamos hablando de aprender sobre la autoridad, y vivir en autoridad en su vida, ya sea al rey, como a superior, ya a los gobernadores, como por él enviados para castigo de los malhechores, y si no están haciendo lo correcto, deben preocuparse por el gobierno y el castigo que viene con la aplicación de la ley, y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios. Que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo. Hermanos, una vez más, debemos respetar la ley simplemente porque somos cristianos, y entendemos el gobierno de Dios, y sabemos que un día seremos preparados para gobernar. Aún así, debemos obedecer a Dios. No podemos simplemente saltarnos los semáforos, no pagar nuestros impuestos, y hacer lo que queramos, no como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos. Amad a los hermanos. Temed a Dios. Honrad al Rey. Estos son mandamientos. Estas son las cosas que se nos piden. Y fíjense en esto, la progresión, es. Sométanse, honren a todos, amen a los hermanos, teman a Dios, honren al Rey, todas las etapas de la autoridad. Y Pedro lo unió todo. Su punto era respetar y honrar a Dios, respetar y honrar la autoridad humana. Lo expuso textualmente. Tenemos que entender, y ahí lo dijo explícitamente, la importancia de los gobiernos humanos, y de las leyes humanas, y de las cosas que mantienen la estabilidad de una sociedad. Cuando el respeto desaparece, hermanos, el liderazgo se vuelve prácticamente imposible. La autoridad no es solo el cargo. Se requiere honra. Deben ser honrados. Mateo 17. Mateo 17. La honra no siempre significa estar de acuerdo. Puede que no siempre estén de acuerdo con el proceso de lo que dice alguien a cargo, pero ¿qué hacen al respecto? Tal vez lo harían de otra manera. ¿Pero acaso la honra se pierde por hacerlo de otra manera? Mateo 17, Mateo 17. Veamos el ejemplo de Cristo aquí. Mateo 17, versículo 24. Mateo 17, 24. Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas, y le dijeron: ¿Vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Una vez más, tratando de poner a prueba a Cristo, y ellos entendieron sus afirmaciones en ese momento. Entonces, ¿tu Señor paga tributo? Tratando de atraparlo. Y versículo 25. Él dijo: Sí. Y al entrar él en casa, Jesús le habló primero, diciendo: ¿Qué te parece, Simón? ¿Los reyes de la tierra, de quienes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos, o de los extraños? Pedro le respondió, de los extraños. Jesús le dijo, luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles. Así que, aunque entiendo el panorama general, Pedro, hermanos, aunque entendemos el panorama general, entendemos lo que Dios está haciendo. Entendemos que estos gobiernos, los gobiernos de este mundo, no son puros, que son corruptos, que tienen sus desafíos, y sus problemas. Sin embargo, versículo 27. Para no ofenderles, ve al mar, y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca, hallarás un estatero. Tómalo, y dáselo por mí y por ti. A pesar de nuestro desacuerdo, a pesar de que tal vez haríamos las cosas de manera diferente, en este caso, Cristo dijo que definitivamente haríamos las cosas de manera diferente, sin embargo, obedeceríamos la ley. Paga el tributo por mí. Esto es Dios manifestándose en carne. Se somete a la autoridad. No solo dijo, ve, y págalo por ti. Dijo, dáselo por mí y por ti. Poderoso, poderoso. Cristo tenía todo el derecho de no pagar ese impuesto del templo. Soy el Dios del universo. No voy a pagar nada. Eso no fue lo que hizo. Eso no fue lo que hizo. Respetó el orden establecido, y evitó ofensas innecesarias. Hermanos, nosotros también deberíamos hacer lo mismo. Mateo 8. Quedándonos aquí en Mateo, Cristo nunca promovió la rebelión. Ahora está esto. Oh, Cristo fue un rebelde, e hizo esto, e hizo aquello. ¿Se refieren a los fariseos, los saduceos y la orden religiosa? Claro, él no hizo las cosas de esa manera, pero no fue un rebelde. No es un rebelde en el sentido tradicional. Mateo 8, versículo 5. Mateo 8, versículo 5. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión, rogándole, y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré, y le sanaré. Respondió el centurión, y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra, y mi criado sanará. Como diciendo, ¿vas a venir a mi casa? No, Señor, no tienes que hacerlo. Solo dilo y sucederá. Porque también yo soy hombre bajo autoridad. Este hombre entendía la autoridad. Entendía los rangos, y cómo funcionan las cosas. Y tengo bajo mis órdenes soldados, continúa en el versículo 9, y digo a este, ve, y va. Y al otro, ven, y viene. Y a mi siervo, haz esto, y lo hace. Entonces Jesús está escuchando, como diciendo, interesante. Al oírlo Jesús, se maravilló, y dijo a los que le seguían, de cierto os digo, que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Guau, guau. Este hombre le pidió a Cristo que sanara a su siervo. Cristo dijo, claro, iré a tu casa, y lo haré. Este hombre dijo, espera, Señor, no tienes que venir a mi casa. Entiendo la autoridad. Yo les digo a las personas que vayan y hagan esto y aquello. Yo no estoy allí, y ellos lo hacen. Por supuesto, usted puede hacer lo mismo. Este hombre entendía la autoridad. ¿Y qué dijo Cristo? Se maravilló de verdad. ¿A qué lo relacionó? A la fe. Se necesita fe para comprender verdaderamente la autoridad, hermanos. Y él dijo que no la había encontrado en Israel. Estados Unidos es una nación israelita. Esto habla de la dificultad, y la rebelión, y uso la palabra rebelión en un sentido tradicional. Habla de la rebelión que vemos en nuestra nación, y en muchos de nuestros hogares. Él no había encontrado la fe en Israel. Este gentil, este centurión, entendía el gobierno. Entendía la autoridad. Pero incluso esta comprensión de la autoridad va más allá del entendimiento humano. Vayan a Segunda de Pedro, capítulo 2. Segunda de Pedro, capítulo 2. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos, y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio, y mayormente a aquellos que, siguiendo la carne, andan en concupiscencia e inmundicia, y desprecian el señorío, o el gobierno. Así que estas personas desprecian la autoridad. Atrevidos, los que desprecian el gobierno, y contumaces, no temen, no tienen miedo de hacer qué. No temen decir mal de las potestades superiores. ¿Cuánto de eso está sucediendo hoy? Gente que habla mal de autoridades superiores. Lo vemos por todas partes. Lamentablemente, a veces lo vemos en la iglesia. Hablan mal de las potestades. Y aquí estaba el punto. Mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza, y en potencia, superiores en fuerza, y en potencia sobre cualquier ser humano, no presentan ninguna acusación injuriosa contra ellos ante el Señor. Y el punto es que incluso los ángeles, a quienes se podría acusar con toda su fuerza y potencia, podrían decir: oye, podemos hablar mal de lo que queramos. Incluso ellos saben que no deben presentar acusaciones injuriosas. Estos ángeles justos, y recuerdo pasajes en las Escrituras, donde incluso ángeles impíos comprendían la autoridad, como los espíritus inmundos o demonios, que no querían que Cristo los castigara en aquel entonces, también la comprendían. Incluso aquellos que trascienden lo humano entienden la importancia de la autoridad. Y ahí radica la importancia de este vínculo. Si aprendemos a ejercer la autoridad en el hogar, podemos hacerlo fuera de él, en el trabajo, en la iglesia. Cualquier autoridad que Dios deposite en nuestras vidas, obviamente, continúa con nuestros padres, incluso después de que nos hayamos independizado. Dios nos enseña a vivir bajo autoridad antes de ejercerla. Es muy importante entenderlo. La autoridad, la honra, hermanos, es una forma de vida. Volvamos a la primera epístola de Pedro, capítulo 2, y leamos el versículo 17. Primera epístola de Pedro 2, 17. Ya lo leímos antes, pero lo vamos a repasar. Primera epístola de Pedro 2, 17. Honrad a todos. No veo ninguna condición ahí. Honrad a todos. Amad a los hermanos. Temed a Dios. Honrad al Rey. Ya lo relacionamos antes con la autoridad civil. Es una perspectiva diferente. La cuestión es que Dios usa a Pedro para mostrar que el honor se extiende a todos los ámbitos de nuestra vida. A todos. Se enseña un principio. La honra, el amor al prójimo, el temor a Dios, y el respeto al Rey. Todo esto está interrelacionado. Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Analicemos varios versículos que hablan del honor, y de que el honor es una parte importante de nuestras vidas. Romanos capítulo 12, versículo 10. Romanos 12, 10. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Así que la audiencia aquí son cristianos, y la honra comienza con, o muestra, cómo debemos tratarnos unos a otros. Debemos estimar a los demás, mostrar respeto, servirnos unos a otros, no competimos entre nosotros. Debemos servirnos unos a otros, valorar más a los demás, anteponer a los demás a nosotros mismos. La honra transforma la actitud, la manera en que nos relacionamos. Levítico 19. Levítico 19. Solo estoy señalando algunos versículos que nos ayudarán a ver la importancia del honor en nuestras vidas, y cómo debemos ejercerlo. Levítico 19, versículo 32. Levítico 19, 32. Delante de las canas te levantarás, ¿y qué harán? Y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor. Yo el Eterno. Dios está diciendo esto y usando su autoridad. Debemos honrar a esas personas, las cabezas canosas. Han vivido la vida. Han experimentado la vida. Han cometido errores. Han superado obstáculos. Han aprendido lecciones. Todavía están vivos, y aquí para contarlo, para contar su historia. Debemos levantarnos, y en muchos casos, de hecho, físicamente. Levántense cuando una persona mayor se acerque. Levántense físicamente, pero también en cómo la consideran y la tratan. Lamentablemente, muchas personas se enaltecen ante las personas mayores en lugar de hacerlo al revés. Primera de Timoteo, capítulo 5. Primera de Timoteo, capítulo 5. Volvamos al Nuevo Testamento. Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 17. Primera de Timoteo 5, 17. Los ancianos que gobiernan bien, son tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Este es el ministerio. Hermanos, debemos honrar el ministerio. Doble honor. Los ministros son los representantes de Dios. No son Dios. Nosotros no somos Dios. Nosotros somos los representantes de Dios. Los ministros son dignos aquí, como leemos, de doble honor. Obviamente, ministros, eso viene con una gran responsabilidad porque somos los representantes de Dios. Ay de nosotros si no llevamos esa responsabilidad de ser dignos de doble honor con gran cuidado y precaución. Comenzando aquí en Primera de Timoteo. Mismo capítulo, capítulo 5, vayamos antes, versículo 3. Honra a las viudas que en verdad lo son. Debemos honrar a las viudas. Hay muchas viudas entre nosotros. Algunas son viudas cuyos esposos han fallecido. Otras son viudas espirituales. Sus esposos no están en la iglesia, y ellas tienen que servir a Dios, y hacer esas cosas por sí mismas. En algunos casos, los esposos se resisten. En otros, no. Pero debemos honrar a las viudas. Cuidemos de nuestras viudas. En algunos casos están indefensas, o ciertamente necesitan ayuda. Quizás indefensa sea una palabra fuerte, pero ciertamente necesitan nuestra ayuda, nuestra asistencia. Definitivamente merecen nuestro honor. Una vez más, han vivido la vida. Tienen muchas historias que contar. Primera de Pedro, capítulo 3. El honor está presente en todas partes en las Escrituras, y si nunca lo aprendimos en el hogar, ¿cómo podremos practicarlo en la vida? Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Esposos, si quieren que sus oraciones sean respondidas, honren a sus esposas. No abusen de ellas verbal ni físicamente. Dios lo desaprueba. La iglesia lo desaprueba. No es aceptable abusar de nuestras esposas. Son el ser más vulnerable, tanto física como emocionalmente. Las emociones son normales. Dios nos las dio a todos. Las mujeres pueden ser más emocionales, y deberían serlo. Obviamente, mujeres, deben controlar sus emociones. Deben controlar sus emociones. Hombres, también deben controlar sus emociones. Pero esposos, honren a sus esposas. Ese es un mandamiento de Dios. Si quieren que sus oraciones sean respondidas, honren a su esposa. Esta idea del quinto mandamiento comienza en el hogar. Piensen en honrar a su esposa. Padres, concéntrense en eso por un momento. Adivinen quién los está observando. Los hijos. Los están observando. ¿Están honrando a su esposa? ¿Están honrando a mamá? ¿La están maltratando? Colosenses, capítulo 3. Colosenses, capítulo 3, versículo 22. Colosenses, capítulo 3, versículo 22. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor, y no para los hombres. Sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Con la honra viene la obediencia. Hoy no somos esclavos. No solemos oír hablar de amos y siervos, pero su equivalente se encuentra en el ámbito laboral. Todos tenemos un jefe, un superior o alguien a cargo. Ese es otro ámbito donde podemos demostrar honra. Probablemente, esa sea la situación en la que nos encontramos la mayoría. No todos vivimos en casa honrando a nuestros padres, aunque obviamente deberíamos hacerlo. Pero todos tenemos trabajos, lugares de empleo donde debemos honrar y obedecer, y como dice aquí, cumplir con lo que se espera de nosotros y trabajar como para el Señor. Pero mi jefe, no me cae bien. No me cae bien ella. Bueno, tenemos que trabajar para el Señor. Tenemos que ser honestos. Tenemos que ser diligentes. Tenemos que trabajar con todo nuestro corazón. ¿Por qué? Porque lo hacemos para el Señor. Servimos a Dios. El lugar de trabajo es simplemente el sitio donde hacemos lo que hacemos. Si están en un lugar donde no pueden desempeñarse en su trabajo, si tienen dificultades, primero humíllense. Pídanle ayuda a Dios. Él les ayudará. Pero si al final del día, si no pueden desempeñarse allí y obedecer a Dios, necesitan otro trabajo. Es más fácil decirlo que hacerlo. No renunciarían a su trabajo si no pueden desempeñarse allí. Sométanse a la autoridad. Sométanse a la autoridad. Necesita el dinero. Necesitan poder comer, y alimentarse y tener un lugar donde vivir. Pero tenemos que obedecer ese versículo. Tenemos que someternos a la autoridad. Tenemos que obedecer al amo en el lugar de trabajo. El quinto mandamiento, hermanos, comenzó con el padre y la madre, pero se ha ampliado. Lo ampliamos con solo esos pocos versículos. Lo ampliamos a Dios, a los líderes civiles, al ministerio, a los esposos que honran a sus esposas. Obviamente, también al revés, honrando a nuestros empleadores, honrando a la viuda, al anciano, honrando a los hermanos, honrando a todos los hombres. Todo muy importante. Todo muy importante. El honor no es simplemente algo que mostramos. Es parte de lo que Dios está construyendo en nosotros. Recuerden, dije que debemos someternos a la autoridad antes de poder ejercerla. Eso comienza a expandir realmente esta idea del quinto mandamiento, ¿y por qué es tan importante? La respuesta a por qué el quinto mandamiento es tan importante, en última instancia, hermanos, es que nos señala a la familia de Dios, al reino de Dios. Recuerden, dije al principio, esto es algo mucho, mucho mayor. Mucho, mucho mayor. Marcos capítulo 1. Marcos capítulo 1. Algo mucho, mucho más grande. Marcos capítulo 1. El comienzo del ministerio de Cristo. Él está marcando la pauta. Está explicando por qué está aquí, su misión, por qué vino a la tierra. Marcos capítulo 1. Muchos de ustedes probablemente lo tienen marcado en sus Biblias. Marcos capítulo 1 versículo 14. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea. Galilea, ¿haciendo qué? Predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido, y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos, y creed en el evangelio. Cuando Cristo vino, su propósito, su misión, era predicar el evangelio. ¿Qué es el evangelio? El evangelio es el reino venidero de Dios. La buena noticia, ¿qué es lo que significa el evangelio? El reino venidero de Dios. Si queremos entender por qué Dios enfatiza la autoridad, tenemos que entender a dónde nos guía, cuál es el propósito de todo lo que hacemos. Y Cristo lo explicó en pocas palabras. La buena noticia del reino venidero de Dios. ¿Qué es un reino? ¿Qué es un reino? No es solo una idea o un concepto. Dios está estableciendo un reino real. Todo reino, como han escuchado explicar al señor Pack, como han leído, tiene cuatro componentes. Tiene un territorio. Por lo tanto, debe tener tierra, un territorio, un gobernante, súbditos, personas que están bajo el gobernante, y un gobierno con leyes. Así que, todo reino tiene cuatro componentes. Un territorio, un gobernante, súbditos, y un gobierno con leyes. Si eliminamos cualquiera de ellos, hermanos, no tenemos un reino. Y esa es la composición real de lo que viene. Entonces, si el reino de Dios tiene un gobierno, ¿quién lo va a administrar? Apocalipsis capítulo 5. Apocalipsis capítulo 5, versículo 10. Apocalipsis capítulo 5, versículo 10. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Escritura muy conocida. Hermanos, estamos siendo hechos para Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Siendo hechos. Eso es un proceso. Tenemos que ser hechos reyes y sacerdotes. Tenemos que aprender. Tenemos que ser enseñados. ¿Dónde comienza eso? En el hogar. Honrando al Padre y a la Madre. Entendiendo la autoridad de Dios. Entendiendo la autoridad humana. Dios comparte la responsabilidad de administrar las leyes en su reino. Podría hacerlo todo él solo, pero no lo hace así. Comparte la responsabilidad. Está expandiendo su familia. Dios es una familia. Tiene un gobierno. Tiene un reino. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Ahora estamos hablando del panorama general. Romanos capítulo 8. Viene un reino. Vamos a ser reyes y sacerdotes. Romanos capítulo 8, versículo 17. Romanos 8, 17. Empecemos en el 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, de que somos, ¿qué? Hijos de Dios. Ese lenguaje, a veces, creo que podemos complicar demasiado las cosas, y las palabras de repente pierden significado, pero no deberían. ¿Qué somos? Hijos de Dios. Bueno, ustedes saben lo que es un hijo, y sabemos quién es Dios. Hijos de Dios. Si somos hijos, entonces eso significa que somos herederos, y ustedes saben lo que es un heredero. Un heredero es alguien que recibe una herencia. ¿Y si somos herederos, herederos de quién? De Dios. Coherederos con Cristo. Esto es asombroso. Si es así, si somos herederos de Dios, y coherederos con Cristo, si es así, sufrimos con Él para que seamos glorificados juntamente con Él. Hermanos, ¿a dónde nos lleva todo esto? Al reino de Dios. Reyes y sacerdotes. Herederos de Dios. Coherederos con Cristo. ¿Qué es Dios? Un padre. Él tiene hijos. Cristo es nuestro hermano mayor. Nos estamos convirtiendo en hijos e hijas de Dios. ¿Qué tienen los hijos e hijas? Padres. ¿Qué debemos hacer? Quinto mandamiento. Honrar al padre y a la madre. Las lecciones son muy claras. Es una línea recta. Muy significativo. Muy importante. Apocalipsis 21. Apocalipsis 21 versículo 7. Apocalipsis 21 versículo 7. El que venciere heredará todas las cosas. ¿Creemos eso? ¿Lo creemos? El que venciere heredará todas las cosas. ¿Todas las cosas? Bueno, todo. Eso sería el universo. Ahora, lo que sea que haya más allá, pero el universo es un buen punto de partida. El que venza heredará todo eso. Todo. Todas las cosas. Y yo seré su Dios, y él será, ¿qué? Mi hijo. Hermanos, el quinto mandamiento es importantísimo. Es enorme. Involucra a los hijos, al padre, y a la madre. Dios es padre. Nosotros somos sus hijos. Dios es una familia. Las familias que funcionan bien requieren autoridad. Requieren gobierno. Hay responsabilidad. Hay orden. Todo reino tiene gobernantes, súbditos, territorio, y gobierno. Todas las piezas encajan, hermanos. Esto nos lleva de vuelta al punto central. La razón por la que Dios ordenó en el quinto mandamiento honrar al padre y a la madre es porque nos está enseñando los principios que un día nos ayudarán a ejercer autoridad en su reino. Un comienzo sencillo. Un comienzo, hablando del plan de Dios, comenzando con un niño, un padre y una madre. Ese niño honrando a su padre y a su madre. Aprendiendo esas lecciones, poniéndolas en práctica a lo largo de la vida y, finalmente, aplicándolas en el reino de Dios. Dios nos enseña a vivir bajo la autoridad antes de pedirnos que la ejerzamos. Los padres, los buenos padres, lo entienden. Ningún padre amoroso le entregaría las llaves del auto familiar a un niño, que ni siquiera tiene licencia de conducir, y le diría: buena suerte. No choques. Jamás sucedería. Es absurdo. Es ridículo. ¿Por qué haría Dios eso? ¿Por qué nos daría Dios las llaves del reino, las llaves del universo, sin enseñarnos y asegurarse de que sepamos cómo manejarlas? Los padres lo saben. Por supuesto, Dios lo sabe. Al comienzo del mensaje, vimos que el quinto mandamiento une las dos secciones de la ley de Dios. Une a Dios y al hombre. Versículo 4 frente a los mandamientos 6 y 7. El 5 es el puente. Une la niñez y la adultez. Aprendemos lecciones en el hogar que luego ejercitamos en la vida. Pero, en definitiva, hermanos, ese quinto mandamiento une la familia terrenal con la familia de Dios. Une el tiempo con la eternidad, hacia donde nos dirigimos. El puente comienza honrando al Padre y a la Madre, pero culmina honrando y sirviendo a Dios para siempre. Es muy significativo. Este 4 de julio, al volver al principio, es un buen momento para hacer una pausa, y, por supuesto, para estar muy agradecidos. Aquí es donde Dios ha puesto su obra. Esta nación no es perfecta, ni mucho menos, pero es donde Dios ha puesto su obra. Han pasado 250 años desde su fundación. La historia nos recuerda que todo gobierno humano tuvo un comienzo. Y estamos hablando de los comienzos de los Estados Unidos. Y todo gobierno humano también tiene limitaciones. Recordemos que no debemos basar nuestro honor ni la existencia de autoridad en la supuesta perfección de los gobiernos humanos. Pero la cuestión es que Dios está preparando algo mucho, mucho más grande en lo que respecta al gobierno, en lo que respecta a la autoridad. Está preparando un reino que abarcará a todas las naciones. Gobernará toda la tierra. Nunca desaparecerá. Siempre estará aquí por muchísimas generaciones. El reino que viene requiere un gobierno justo. Requerirá hombres y mujeres que hayan aprendido a honrar, a someterse y a ejercer la autoridad. Recuerden, debemos someternos a la autoridad antes de poder ejercerla. Hermanos, por eso el quinto mandamiento es mucho más que un simple mandamiento para niños. Es uno de esos mandamientos que constituye una lección fundamental para los futuros hijos e hijas. Nos enseña a vivir bajo autoridad antes de poder ejercerla. Hermanos, las lecciones del quinto mandamiento comienzan en el hogar, pero nos preparan para toda la eternidad.